Milena Rechú, Marcelo Ruchúa para LT12 Nacional Paso de los Libres. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Gracias por la comunicación.
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Una alegría volver a verte en la semana.
Sí, ¿no? Hay veces que pasa tanto tiempo y ahora nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias. Bueno,
estamos acá con el doctor Ramón Alberto Nieves, escuchándote y, bueno, atento para todo lo que sea de interés preguntando.
Bueno, la verdad que para nosotros es muy interesante esta presentación y este nuevo código que se está ya implementando y que ya lleva hacia otras circunscripciones. Ya empezaron a trabajar en otras circunscripciones. Recordemos que Paso de los Libres fue la primera y que, bueno, llevó, por supuesto, todo un proceso lento pero seguro, ¿no es cierto?, encaminándose. Ahora le pregunto, doctor, como para empezar, como para que nos dé un panorama y nos ponga en órbita, ¿cómo influye este nuevo código procesal penal, la aplicación de este nuevo código en el sistema judicial de Corrientes?
Bueno, la aplicación se está dando paulatinamente en cuatro de las circunscripciones de las cinco que conforman la provincia de Corrientes. Todavía no tuvo implementación práctica en la primera circunscripción judicial, que es cabecera la ciudad capital de Corrientes. Paso de los Libres se formó dentro de la cuarta circunscripción, se la eligió como una especie de prueba piloto, pero por una reforma legal ahí se la implementó un tiempo antes, a los 2 años que estaba concedido en el primer proyecto que entró a debate en discusión parlamentaria, y creo que desde mayo del año 2020 viene siendo aplicado en esta circunscripción judicial. Así que, bueno, son los primeros legajos que han entrado a juicio en nuestro conocimiento, ¿no?, con la función propia que tenemos, se vienen dando desde aproximadamente el año pasado, y bueno, hoy culminamos otro juicio más bajo este nuevo sistema. Claro. Este sistema es muy diferente al anterior, impone un cambio absoluto de paradigma, y bueno, capaz que la nota más trascendental no la hayan percibido todavía, pero nosotros entendemos que es el límite de jurisdicción que se nos ha puesto a nosotros, a los jueces.
Sí.
O sea, estamos limitados a lo que las partes postulan. Por ende, el sistema es totalmente distinto al que se venía implementando.
Es un sistema que, según destacan los profesionales y aquellos que con los cuales hemos tenido contacto en estos últimos tiempos y a través de las causas que se van llevando adelante, que acelera bastante con la aplicación de este nuevo código las causas. ¿Es así?
En realidad, lo de acelerar las causas es relativo. Si bien este código tiene plazos muy exiguos de trámite, estos plazos han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema. En la causa PRI. Se declaró la inconstitucionalidad de los plazos procesales exiguos que traen estos sistemas, referidos a un artículo que creo que era el artículo 282 del Código Procesal Penal de la provincia de Chubut, que es similar al nuestro. Así que hoy tengan celeridad esas causas no quiere decir que el código procesal anterior sea lento. Capaz que es un defecto de los operadores judiciales en hacerlo lento. Pero el código procesal anterior, si se lo respetase, es mucho más eficiente y rápido quizás que el nuevo. Mirá lo que te digo.
Sí, la verdad que, bueno, para nosotros, y en cuanto a lo que veníamos escuchando, realmente es nos sorprende, por lo menos nos
lo digo fácil. Sí. Una vez tomada la indagatoria, tenés 6 días para resolver la situación legal. A partir de ahí se activan los plazos de proceso, que duraban 3 meses, mirá lo exiguo que te estoy hablando, con la posibilidad de prorrogarlos por otros 3 y con una prórroga excepcional de otros 3 meses, que esto lo calcula la doctrina porque no está en la ley. pero se supone que lo extraordinario no puede ser lo ordinario. Entonces se calcula un total de 9 meses que debía durar ese proceso. Uh-huh. En este caso, la etapa preparatoria dura 1 año.
Doctor, quería consultarle qué connotación tiene la perspectiva de género en el nuevo Código Procesal Penal.
En realidad la perspectiva de género se la utiliza en materia probatoria.
Bien.
Y en materia penal sustantiva, o sea, en penal de fondo, para agravar ciertas conductas que están penadas por el sistema. Pero en la práctica, si bien se contemplan con normas referidas a esta temática, tiene significancia como prueba. O sea, una cosa es valorar una prueba y otra cosa es el estándar, o sea, la gravitación que aisladamente impone esta preservación del convencionalismo para la política de género.
Bien, perfecto.
Doctor, volviendo al tema del código, bueno, está el nuevo Código Procesal Penal, hay que aplicarlo y, como decía, algunos dicen algunos profesionales, ¿no es cierto?, es bueno de que salga este tipo de publicaciones, este tipo de libros, donde analizan artículo por artículo. Ya venimos interpretando más o menos cuál es su posición, pero más allá de eso, le quería preguntar. Seguramente con el tiempo va a tener, o sea, el tiempo se va aggiornando, para la justicia también los tiempos van cambiando. ¿Es sustentable en el tiempo este Código Procesal Penal, que es nuevo, que tiene varios artículos que son diferentes, como usted dice, ¿no es cierto?, al anterior? ¿Es sustentable en el tiempo? ¿Se puede mejorar este sistema o este nuevo Código Procesal Penal? ¿Se puede mejorar? ¿Cuál es un análisis un poco sintético, sin espolear el libro, ¿no es cierto?, que mañana usted va a presentar, pero más o menos una idea de que tiene usted acabada con toda su experiencia sobre el mismo?
Mira, son 30 años de ciencia, te voy a corregir. Sí. Priorizo la ciencia sobre la experiencia. La experiencia no me dice mucho. Uh-huh. Nosotros tenemos un montón de trabajos escritos y escribimos siempre para nosotros. Esta vez nos mereció que teníamos que dejar un legado en una obra como la que se hizo, que es un trabajo impresionante. Es difícil hablar de lo que uno hace, pero cuando terminamos y vemos que una de las editoriales tiene 1.800 páginas impresas, la otra editorial que quiere también el libro tiene más de 2.500 páginas impresas, que no es que se escribió más, sino que es el volumen, el tipo de letra, el volumen de la hoja.
Exacto, sí, sí.
Por eso hay una diferencia entre una y otra editorial. Pero nosotros nos abocamos a un compromiso de comentar este código, porque esto es tan diferente, y al quitarle tanto poder a los jueces, que hoy dependemos de sostener nuestras decisiones en base a lo que exclusivamente te han planteado las partes. No podemos decir otra cosa. Al no poder decir otra cosa, vimos la necesidad de que haya un conocimiento acabado de lo que significa este nuevo proceso, y por eso hemos escrito tanto, en función a todo el bagaje de conocimiento que hemos adquirido en todo este tiempo. Acá han colaborado el doctor Ramón Alberto Nieves, que es, es destacadísima la función en el compendio de tanta jurisprudencia, las discusiones que tenemos académicas todos los días, y la colaboración de Luciana Agustina Pardo González, que es mi hija. No quedan más que elogios para ella como sí. Padre. Pero es una especialista en derecho constitucional, y es más, hasta me ha corregido una opinión que bueno, corregirme a mí algo ya es, es algo para resaltar. Así que nosotros dejamos una obra que va a quedar en el futuro.
Seguro.
Y estamos seguros de ello. Y comparando trabajos, porque, mira, si vos buscabas algo seguro de derecho procesal penal, tenías que de seguir un código procesal penal de la provincia de Córdoba y sus comentarios, que era Ricardo Núñez, en los cuales más o menos ahí se comentaba el sistema adjetivo, que sería el procesal penal, que era muy similar al de Corrientes. Esa era la obra madre en la cual casi todos nos reposábamos. Y este código trata de complementar todo, es muy completo, muy amplio y analítico, en semántica y en gramática, expresando los significados de lo que cada norma da a entender. Y bueno, por supuesto que el sistema, el libro puede ser generado. Esto nace de una crítica de los 482 artículos que tiene la ley. Nosotros identificamos 64 puntos que pueden ser mejorados. Perfecto. 64 puntos. Y cuando notamos que, bueno, cambiar una ley es muy difícil, nosotros decidimos escribir. Pero hay una circunstancia excepcional en esto, que fue la pandemia. Claro. Si no hubiera habido la pandemia, nosotros hubiéramos escrito para nosotros y no para dar una obra al público como la que se hizo.
Exacto.
Que está sincero también, ¿no?
Exacto. Entonces es bueno, de alguna forma en este aspecto contesta, ¿no es cierto? Si es posible... un mejoramiento de ciertas cuestiones, como la interpretan ustedes, a futuro. Esto sí se puede hacer, si bien no cambiar una ley, pero sí aggiornar ciertos artículos que mejorarían el mismo, ¿no? Que mejorarían
sí,
este.
Porque, ¿sabes lo que pasa? El código tiene una terminología en algunos puntos inadecuada, hay correcciones de gramática y semántica que deben hacerse, hay normas que se repiten. Hay instituciones que no son acordes a nuestro sistema, por ejemplo, la unificación de doctrina obligatoria que se le da a los jueces de revisión para que revisen sentencias cuando ellos no las dictan y resuelven como sentencias. Hay un anacronismo en todo eso que debió ser corregido o atendido. Y bueno, esa es la esencia también del libro, tal vez de la explicación de mañana en función a un debate que seguramente se generará y nosotros daremos las opiniones por las cuales convergemos en esa solución, ¿no?
Por supuesto. Te
lo voy a decir simple para darte algunos ejemplos. Por ejemplo, el juicio por jurado. Es la institución más incumplida de toda la historia constitucional argentina. Recién algunas provincias la están... implementando. En nuestro nuevo código se la toma en cuenta, pero no se la reglamenta. Entonces, la pregunta obvia es esta: ¿qué hicieron los legisladores? ¿No están legislando? ¿Por qué dejaron eso inconcluso? Nosotros entendemos que no había ningún inconveniente en reglamentar ya esta forma de juzgar al semejante. Otro problema especial será con el proceso de menores. Lo resumen en una norma, la de 395, con el agravante de que, a nuestro entender, copiaron mal el Código Federal Penal de su fuente y no se remiten a las normas de proceso común. Por ende, dejaron un proceso especial sin normas adjetivas. Por ende, nadie sabe cómo se juzga a un menor. O sea, esto se ha reparado por acuerdos del Superior Tribunal y por jurisprudencia, nada más. Pero nos parecía más conveniente que ya que se legislaba, se legisle sobre esta materia, como ejemplo de tantas otras cuestiones que por ahí son más jurídicas y bueno, es difícil de exteriorizar para que se las entienda.
Por supuesto, es muy técnico.
De gramática, ya que dice eso, perdóname que te interrumpa.
No,
pero por ejemplo, el código refiere al juez que previno, y los jueces ya no previenen más. Entonces, ¿cómo van a decidir una competencia, por ejemplo, en función a esa aserción semántica? Si los jueces no previenen más, esa norma está de más. Y trae una confusión. A quienes todavía pueden apegarse por falta de conocimiento del sistema anterior.
Exacto.
Doctor, ¿y cómo se hace para cambiar esas cuestiones dentro del código? ¿O cómo se puede hacer o cuánto tiempo?
Nosotros, cuando escribimos, creíamos que teníamos el tiempo para para que se haga una reforma, ¿no? Si nuestras opiniones son admitidas, yo creo que la forma en que las transmito aparecen más lógicas de entender, ¿no?
Claro.
Entonces creíamos que teníamos tiempo para que esto se mejore. Y no creo que se mejore porque sacar una ley es algo muy difícil, ¿no? Por eso sentimos una sana envidia, porque a jueces y funcionarios que tienen mucha ciencia, muchos antecedentes, todos no los consultaron. Capaz que congeniando otras posibilidades de solución se llegaba a algo más armónico y correcto. Pero bueno, la ley está, uno sabe cómo aplicarla y sabe lo que se viene. Hay decisiones ya jurisprudenciales que son llamativas, son preocupantes, porque implican la gravedad de lo que significa no conocer este código.
Escuchándolo, doctor, la verdad, parece más un trabajo preparado, un código procesal penal, con lo importante y lo particular, ¿no es cierto?, que es esto, parece más un copy-pegue de otros códigos procesales que a los cuales todavía, o sea, han armado este código y han dejado sin profundizar.
Claro. Y que en la praxis no sirve.
Y que en la praxis no sirve.
La verdad que costó hacer reconocer, que la tuvimos acá en una reunión, pues famosa. reconocieron que este código es una copia del Código Procesal Penal Federal, con algunas adaptaciones. Está bien.
Bienvenido sea, doctor, entonces estos libros que van a dar claridad sobre estos asuntos, y ojalá que sirvan también, ¿no es cierto? Es muy importante, doctor, para nosotros, los simples terrenales, ¿no? Necesitamos una justicia lo más certera, lo más aplicable, lo más justa, ¿no es cierto? Como tiene que ser posible. Y que necesitamos ayornarlas a estos tiempos que corren, y necesitamos eso, un trabajo a conciencia, y ojalá que este trabajo de ustedes, este tremendo trabajo de ustedes, sirva, ¿no es cierto?, como para que se pueda empezar a trabajar en esas reformas en algún tiempo, ¿no? Mientras tanto, nos deja realmente no una incertidumbre, sino una alerta en cuanto a nosotros, sobre todo, que tenemos que de repente interpretar cuando están los procesos judiciales, los fallos, el trabajo, la investigación que se está llevando adelante y cómo se está llevando adelante los tiempos procesales, a nosotros nos deja un atisbo así como de alerta, ¿no?
Sí. El libro
o de preocupación. No, de preocupación.
Hay una preocupación porque la ley exige conocimiento. Por eso yo te hablo de ciencia y no de experiencia. El derecho es una ciencia. Sí. Y si no se la conoce, estamos mal. Uh-huh. Hay una frase que te la voy a significar. Las piedras del Teatro Colón tienen más de 100 años y ninguna aprendió a tocar el violín. Nosotros somos convencidos de que la mejor justicia no radica en la ley. O sea, este código es algo más, es una herramienta muy importante, pero en realidad la justicia se basa en el elemento humano. Si los operadores de la justicia no tienen el conocimiento acabado que exige este sistema, no habrá mucho que esperar de esta nueva ley.
Doctor, se presenta mañana este libro tremendo, lo que termina de decir. Mañana se presenta este libro, ¿no? En el Colegio de Abogados, por lo menos acá en esta circunscripción, porque ya ha habido, ya se ha realizado en otras circunscripciones, ¿no? Es más, creo que ya algunas bibliotecas lo están teniendo, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No, en realidad nuestro libro va a ser presentado por primera vez en el Colegio de Abogados.
Ah, mañana.
Paso de los libros.
Tenía entendido que no. Sí.
No, sé que hay publicaciones de Facebook, de las editoriales y eso. Mira, nosotros estamos seguros de la importancia porque dos editoriales están peleando por nuestro libro, así que eso refleja ya un interés que escapa a lo que podamos decir.
Claro.
Entonces, si bien no se suele ser profeta en su tierra, preferimos iniciar esta presentación en nuestra ciudad y bueno, creo que va a generar el debate porque hay, o sea, hay muchas inquietudes e interrogantes que andan flotando y que por ahí uno puede congeniar alguna respuesta para obtener una mejor solución que perfeccione nuestro derecho, nuestros conocimientos y que propenda a una mejor justicia.
Más allá de lo difícil, como usted dice, doctor, de presentarlo en su tierra, de ser profeta en su tierra, yo digo que muchos profesionales lo están esperando realmente iniciar este debate a partir de mañana y de esta presentación de este libro. Lo saludamos a usted y saludamos a cada uno de los integrantes del hacer de este libro, ¿no es cierto? Como a Nieves, como a su hija también, por supuesto. Excelentes profesionales que lo sabemos, por el conocimiento que tenemos hacia usted, así que le mandamos un agradecimiento enorme por esto. Queremos seguir en contacto para que nos siga desasnando a nosotros en lo particular con muchas cuestiones que por ahí no se entienden desde lo común de la gente, pero que sí, escuchándolo, podemos interpretar y podemos tener conocimiento. Es necesario que hoy en día la gente también se involucre, ¿no es cierto?, en estas circunstancias y este conocimiento. El acceso a la justicia pasa también por interpretar y tener conocimiento, quizás no técnico profundo, pero sí un conocimiento acabado como lo que puede usted transmitir. Muchísimas gracias, doctor.
Bien, te agradezco mucho a vos, Marcelo, a tu equipo, y bueno, gracias. Vos sabés que soy muy parte y reticente para hablar en medios radiales. Ahora voy a estar obligado con otras radios porque seguramente va a despertar interés esto, pero en realidad los discursos que hacemos, nuestros ámbitos en esencia son los académicos. Y siempre nos brindamos porque creemos que es el recinto adecuado para exponer estas cosas.
No, totalmente.
Pero sí, la gente tiene que conocer.
Sí.
Por eso hay algo muy beneficioso de este sistema que nos impone dar una argumentación oral como anticipo de la decisión que tomamos. Entonces tratamos de explicarle al público y a la prensa que asiste por qué se toman las decisiones que se toman. Eso es muy importante para que se haga una publicidad acorde a lo que realmente se significa en un hecho y en lo jurídico.
Bueno, tiene algo válido entonces y lo tomamos por ese lado, que es muy importante. Aparte, otra cosa, doctor, y lo quiero comprometer, y ahora saliendo un poco de este libro, yo tengo algo suyo, un análisis suyo que he podido rescatar y que en algún momento me gustaría charlarlo con mucha más tranquilidad cuando usted tenga tiempo y quizás invitarlo aquí a la mesa para charlar sobre esta sociedad que me parece fantástico. Realmente no le encuentro ningún desperdicio, nada para dejar de lado, y me gustaría, cuando usted así lo disponga, yo sé que a usted no le gusta mucho, pero cuando usted lo disponga, poder charlarlo y poder debatirlo aquí en la mesa. ¿Qué le parece?
Te puedo hacer esa excepción de salir al aire por ese escrito que sé que tenés, pero ahí está explicado por qué ya no quiero ser público.
Doctor, muchísimas gracias, ha sido muy amable, muy amable.
Gracias. Marcelo.
Sí.
Buen día.
Buen día.
Para Ramón Nieves.
Ramón, doctor Ramón Nieves, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Marcelo?
Pero muy bien.
No, una cosita que quería... Tal vez por ahí el doctor, por el rol que le cabe, por ahí no lo manifestó, no lo dijo, pero yo como oficial responsable, que ese es el nuevo cargo que ahora se le denomina, lo que sería un secretario que ingresa a la audiencia de debate y va tomando registro de las cosas importantes que suceden, a pesar de que las audiencias ahora son audiovisuales, es decir, la estructura que tenía el sistema anterior, donde el secretario era una especie de sedatario, de escribano, que constataba todo lo que sucedía durante la audiencia de debate,
sí.
Ahora eso los profesionales lo tienen a través de una imagen que inclusive las audiencias se tienen que celebrar, y si no hay luz y se corta la señal, no se puede hacer, se tiene que hacer de vuelta. Fíjate la importancia, porque ahora queda todo registrado en forma fílmica. Y la labor de los, en este caso serían los que activamente dan los secretarios, es ir marcando los puntos más importantes, ya no transcribirlo al pie juntilla de lo que sucedía, sino que ahora del mismo código, prevé las formas en que se tiene que volcar. De igual manera, la experiencia que uno adquirió en saber transcribir lo más importante, eso todavía lo seguimos haciendo con el doctor en nuestra forma de realizar el trabajo, porque después, imagínate vos que una forma de colaborar en el trabajo del doctor también es, no es lo mismo la versión que estás mirando un video para ver qué dijo este testigo, si vamos al minuto 30, cuando en realidad ya ese trabajo lo pude ver desmenuzado, transcribiéndolo, y es mucho a veces más fácil trabajarlo en papel que ir a la computadora y ver el video y demás.
Exacto.
Pero eso por un punto de cuanto a lo que a mí me toca, y a veces cuando las cosas que hacemos, los trabajos que hacemos con el doctor, cada mañana, eso no es un ritual ya que tenemos de las 7 de la mañana hasta la, si no hay debate antes, hasta las 8 menos cuarto. Tenemos una rutina que yo la he adquirido con él, mirando y con otros, un abogado amigo, que también nosotros nos seguimos mucho por su consejo y su experiencia, es mirar la página del Poder Judicial del Superior Tribunal de Justicia, la página de la Corte, una página jurídica a la cual estamos suscritos. Y bueno, y por ahí intercambiamos, mientras tomamos un mate, charlamos de que mira, salió este nuevo fallo, qué te parece, lo comentamos, este no va a salir para tal caso, y eso se hizo ya un rito en donde es lo que nos permite estar actualizado con la vorágine de trabajo que tenemos. A veces no nos da tiempo para
claro,
y yo en lo personal a veces no he tenido tiempo para ir, y me lamento viendo otros colegas, compañeros de trabajo, otros secretarios, otros jueces incluso tienen tiempo para ir a Corrientes, a Buenos Aires, a hacer posgrados, de discursos, y yo el mejor posgrado que tengo es trabajar y dedicarle lo máximo que puedo en estudiar en las causas que tenemos, y te digo que no es poco. La verdad que es otra modalidad de estudio que tenemos.
Sí. Que, bueno,
esto es para señalarte como forma de modalidad de trabajo que tenemos.
Exacto.
Pero me fui del tema, y la cosita que, el punto que quería remarcar,
sí,
con respecto a lo que hablabas vos del acceso a la ciudad, a la sociedad,
sí,
con este nuevo código lo que hace es que prácticamente el juez ya queda casi sin su despacho. Seguirá teniendo su despacho físico.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí.
Pero el despacho del juez con este sistema va a ser la sala de audiencia. Entonces, muchos magistrados, en los cuales por ahí, a la hora de tomar decisiones, acudían a los secretarios, prosecretarios, empleados, en todos los ámbitos, desde los superiores tribunales, como tribunales o cámaras,
sí,
de apelaciones, muchas veces se recostaban o se reposaban en el auxilio de esos secretarios. O los famosos cuartos intermedios. Ahora los jueces tienen que fundamentar en forma oral lo que conocen, y no ya pasaron cuarto intermedio, y eso está muy vedado, hay pocas excepciones, donde el juez tiene que entrar a fundamentar y decir por qué, cuáles son las razones de argumentación, la lógica, el sentido común, la experiencia o algún fallo citando,
sí, sí,
lo tiene que tener presente ahí, no en decir pasaron cuarto intermedio, permiso, voy, copio, entro y digo la fundamentación. Y eso permite que la sociedad conozca ¿qué jueces están preparados? ¿Qué jueces están preparados en materia constitucional? Que mi experiencia, que en los años que tengo, porque no hace no quiere decir experiencia, pero en los años que me tocó los pocos años de ejercicio de la profesión y después estando desde este lado del mostrador, son pocos los que están capacitados con una fuerte solvencia constitucional. Y es la raíz de todo.
Exacto.
El punto que nosotros lo entendemos y ya lo habían manifestado hace mucho tiempo, ya Mayer, Julio Mayer, un procesalista argentino, que el Código Procesal Penal es derecho constitucional o convencional aplicado. Entonces, fíjate la importancia que tiene que tener un juez probo en conocimientos sólidos en materia constitucional y convencional, más aún con lo que recién destacó el doctor.
Exactamente.
Por eso creo que ahora la sociedad va a tener el lujo, el privilegio o el derecho de conocer quiénes son sus fiscales, quiénes son sus jueces, porque tienen que poner la cara y mostrarse a la sociedad lo preparado que están como para llevar a juicio o para resolver de una manera u otra. Eso nomás quería aportarte.
Bueno, ante todo esto es bueno esta aclaratoria, ¿no es cierto, Nieves? Realmente, porque más allá de todos estos pormenores que nos presentaba el doctor Marcelo Pardo, ¿no es cierto?, en cuanto a los artículos, en cuanto a cierta aplicación, esto que nos comenta es importante destacar, porque hace al mejoramiento de la justicia en esa parte, por lo menos, ¿no es cierto?, en cuanto a la capacidad y el conocimiento que podamos tener nosotros de los que imparten justicia, los que tienen que impartir justicia, los jueces y quienes trabajan dentro del Poder Judicial, y sobre todo les va a exigir también, en los nuevos tiempos que vienen, esa capacitación y esa preparación para hacer frente y estar al frente de los juzgados, ¿no? O sea, que en ese aspecto estamos bien, entonces.
Sí, una última cosita, no quiero sacar de tu tiempo, pero...
No, por favor.
Creo que el sistema provincial constitucional, para la hora de elegir los cargos, está el Consejo de la Magistratura, que los profesionales se inscriben, pasan un examen que se llama examen de oposición, luego eso de los que quedan de ese examen pasan a una entrevista psicológica, esa entrevista psicológica después pasan a una entrevista que le llaman coloquio, que está el postulante sentado frente a una mesa donde está el presidente del Superior Tribunal de Justicia, fiscal general, un representante del sindicato, lo que es una especie de sindicato del Colegio de Magistrados, un representante del Colegio de Abogados de la circunscripción del cargo donde está aspirando esta persona, un psicólogo que le está analizando el perfil que tiene, con más el resultado del examen, y no recuerdo quién... y el fiscal de Estado, el representante de la provincia, el abogado fiscal, el fiscal de Estado está también presente o debe estar presente en ese coloquio, y un representante de la facultad. Todos ellos le pueden hacer preguntas. Y fíjate lo importante es que ahí cada uno de ellos evalúan los antecedentes y las preguntas que seguramente le... Y hay muchos profesionales que ya ahí pueden, si se hace un trabajo serio, fundado, muchos de ellos no pasarían, o si pasan ese filtro, a su vez pasa nuevamente, queda la terna, pasa a manos del gobernador, del Poder Ejecutivo, con una terna. Y de esa terna, el gobernador elige a uno y pasa al Senado. Y en el Senado, nuevamente, ahí cae en la responsabilidad de los senadores de impugnar o no ese candidato. Entonces, fíjate vos todas las series de filtros que pasan, por los cuales también hay responsabilidades compartidas.
Sí, yo difiero un poquito de esa forma de elección de los jueces o fiscales en este caso, ¿no? O los que van a ocupar el lugar importante dentro de la justicia.
Marcelo, yo me estaba riendo porque fui 4 veces jurado del Consejo de Magistratura. La última vez que me llamaron en el 2015 es que dicen que soy muy severo.
Sí.
Pero es lo que que refleja eso. Nosotros, si bien los jueces son producto de la sociedad en que estamos, uh-huh. por eso Malraux decía que tenemos los jueces que se nos parecen. Uh-huh. Uno tenía un nivel más alto de exigencia con los candidatos porque, en definitiva, están por cumplir una de las tareas más sagradas y más desagradables que puede tener el ser humano, que es juzgar a otro.
Exacto.
Fíjate que todas las religiones, teologías, filosóficas, posturas, siempre reflejaron el juicio como la instancia final, el último, la muerte. O sea, ¿por qué se dice que el juicio final es cuando acaba la vida? Y porque esto excede a un poder que se le confiere a los hombres. Entonces se lo deja como una materia religiosa, como que esa es la justicia que se la tiene por justa. Uh-huh. Y la de esos hombres como imperfecta. Uh-huh. Nosotros sabemos eso, por eso cada vez somos más conscientes de que debemos formarnos, prepararnos y hacer lo que mejor sea en un equilibrio de equidad.
Exactamente, exactamente. Cuanto mejor preparados están también, a mí lo que me llama la atención o me hace ruido, ¿no es cierto?, es esa última parte política de la elección de quién se va a quedar, ¿no? Y que haya una posibilidad de tres para elegir siempre, y en estos tiempos tan políticos, es ahí donde por ahí esa última parte, desde mi ignorancia, digo, me parece como que se falla.
Se falla, sí.
No, realmente no deja una justicia sana.
Me parece. Muchos nombramientos son del segundo, del tercero.
Exacto.
No habría problema en eso. El tema es que si se elige al primero, no habría razón de fundamentar por qué se elige al primer aspirante que obtuvo el mejor examen. El tema es cuando se elige al segundo o al tercero. Ahí sí, el poder político debiera fundamentar, o sea, explicarnos por qué razón se descarta al que obtuvo el mejor promedio en el examen y se elige a alguien que no lo tuvo.
Lo dijo,
pero bueno, así es.
Lo dijo usted, doctor.
Constitucional.
Sí.
Igual. Es más, fíjate para los jueces, si se implementa el juicio por jurados, cuando haya jurados, sea el sistema que impere, no se le va a pedir fundamentación. En cambio, al juez profesional sí se le exige que dé la razón por la cual decide de una manera y no de otra.
La verdad que da para seguir esta charla, Milena, también, ¿no?
Sí,
está muy atenta. Nos deja sin palabras porque vamos escuchando.
Quiero preguntar tantas cosas.
Claro, claro, claro. La verdad que es para un debate.
Quiero decir tantas, pero...
Exacto,
pero bueno,
exacto.
Esto no, es apasionante, por eso te digo, no me hablen de experiencia, esto es ciencia. Hay tantas cosas para exponer, para expresar, para comunicar, para preguntar. Así que...
No, bueno. ¿Sabe qué? Yo siempre le digo a nuestra gente, y dentro de lo que uno puede, ¿no es cierto?, expresar que siempre se interioricen sobre cada uno de los temas. No nos quedemos con los títulos, no nos quedemos con la... sino que profundicemos, vamos a entender, que escuchemos todas las partes, que escuchemos todas las voces, para tener una definición acabada de los temas que son importantes. Hoy en día yo creo que la sociedad necesita eso, necesita compenetrarse un poco más. Yo creo que eso nos va a acercar.
Porque... Totalmente, y escuchar a quienes están dentro también de estos trabajos, porque bueno, a veces hablamos de la Corte Suprema, por ejemplo, y necesitamos, bueno, el parecer de las personas que están dentro de esa labor.
Cuando se habla de una reforma de justicia, yo entiendo una reforma de justicia, yo siempre digo, son creo que los mismos hombres de la justicia los que tienen que solucionar este tema, más en estos tiempos que corren, pero en fin... escuchándolos a ustedes, ¿no es cierto?, que están dentro, nos vamos y vamos interpretando y vamos teniendo una acabada conciencia de lo que realmente está pasando. Y en este caso, hoy en día la justicia es fundamental en lo que nos está pasando como sociedad, en lo que nos está pasando como país hoy. Hoy en día la justicia es fundamental, que tenga un ayornamiento, que pase algo que nos vuelva a traer la confianza que creo que necesitamos. Así que por eso, doctor, es un placer realmente poderlos escuchar. Le agradecemos muchísimo, tanto a usted, por supuesto, doctor Marcelo Pardo, que nos ha permitido tener la posibilidad de escuchar un análisis de esto que va a suceder mañana, ¿no? Muchísimas gracias, tanto a usted, doctor, como a usted, doctor Nieves, también. Ha sido un placer enorme.
Gracias a usted.